Continuamos con nuestro programa.
El Sanyu egipcio es la síntesis maravillosa de los cuerpos solares, el traje del alma. Escrito está en las páginas maravillosas del libro de la vida que es necesario nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos. El tema el Sanyu, Egipto y los tres traidores de Hiram Abiff, por la instructora Nelly López Villa de Hermosillo, Sonora. Adelante.
Buenos días, compañeros. Bueno, como nos han dicho, el día de hoy me toca a mí exponer el Sanyu egipcio y los tres traidores de Hiram Abiff. Después de esta obra maravillosa que acabamos de ver, va a ser más fácil comprender este tema, ya que vimos ahí a don Chabelo representando al demonio rojo de Set vimos representando a Set y a sus demonios rojos. A través de la historia, los grandes maestros han entregado el conocimiento a través de símbolos, todos los grandes iniciados. Esto se ha hecho para que el conocimiento quede plasmado tanto en pirámides, en petroglifos, en pinturas rupestres, en los mismos sarcófagos, en la momia esta que tenemos aquí ahorita, por ejemplo, en las pirámides, etcétera, etcétera. ¿Con qué finalidad se hace? A través de simbolismos, con la finalidad de que el profano no llegue a ese conocimiento si no está preparado. ¿Por qué? Porque pasaría lo mismo que si le echáramos perlas a los cerdos. ¿Qué podrían hacer? Batirla nada más en el lodo. Nosotros también, si no estamos preparados, es lo que hacemos con el conocimiento que se nos entrega a través de la gnosis, a través de los grandes maestros que nos han traído todo este conocimiento. Así, de acuerdo a nuestro nivel de ser, podemos nosotros interpretar ese simbolismo que queda plasmado. Si estamos preparados, si tenemos un poco de intuición, vamos a poder leer donde nada está escrito, como lo hacía, por ejemplo, cada uno de nuestros compañeros que nos han estado revelando todo ese simbolismo. Ya nos decía ahorita, por ejemplo, el compañero Ricardo, a través de la videoconferencia, todo el simbolismo nos los estaba narrando, y aparentemente, pues, para el profano nada está escrito. Así, aquel que tenga oídos podrá oír, y aquel que tenga ojos podrá ver. Antes de entrar al simbolismo en sí de lo que es el Sanyu egipcio y lo que es quiénes son los tres traidores y quién fue Hiram Abiff, vamos a recordar rápidamente que nosotros somos de constitución séptuple, tenemos siete cuerpos: el cuerpo físico, que ya nos decía ayer Susi, es un cuerpo maravilloso; tenemos el cuerpo vital, que es el que le inyecta vida a cada célula del cuerpo físico; tenemos el cuerpo astral, el cuerpo mental, el cuerpo de la voluntad consciente o alma humana; tenemos el cuerpo de la conciencia o alma divina, y el cuerpo del ser o íntimo. Una aclaración: nosotros no tenemos cuerpo astral, tenemos que construirlo a base de virtudes, eliminando nuestros defectos psicológicos, trabajando en la fragua encendida de Vulcano, cuidando el verbo, estando conscientes de sí mismo en recuerdo, en clave sol, en recuerdo de sí mismo constantemente, de instante en instante. tampoco tenemos alma, tenemos un embrión de alma. Solo tenemos un cuerpo de deseo en el lugar del cuerpo astral. Y tenemos un embrión de alma, por eso cuando nosotros soñamos por las noches, pues no recordamos en la mañana cuando nos despertamos. Creemos que no soñamos, mas sin embargo, cada vez que nosotros nos quedamos dormidos, el cuerpo astral revestido con el alma, aunque sea harapienta, así como la tenemos ahorita porque está embotellada en el ego, salen juntos al mundo de los sueños a hacer travesuras, nada más. A veces traemos el recuerdo al despertar y muchas veces no. ¿Por qué? Porque solamente es cuerpo de los deseos y, como su nombre lo dice, va y realiza los deseos que aquí en el plano terrenal, en el mundo físico, no puede llevar a cabo. Si tuviéramos nosotros un cuerpo astral y una alma humana ya autorrealizada, ya con su traje de bodas, recordaríamos qué fue lo que soñamos siempre. Aparte, haríamos nuestra propia voluntad, como su nombre lo dice, en los mundos internos. Visitaríamos los templos sagrados, pediríamos ayuda a los grandes maestros, recibiríamos las enseñanzas a los pies de ellos. Pero como no tenemos, pues nos tenemos que conformar, mientras no trabajemos, con soñar nada más, no hacer nuestra propia voluntad conscientemente. La simbología del sagú egipcio que viene siendo este símbolo, ya nos lo decía Susi ayer, ya nos lo decía Ricardo hace rato y varios de los compañeros, es un halcón y representa el alma ya realizada, es el traje de bodas, es cuando ya eliminamos nuestros defectos psicológicos, por eso está representando aquí el sol coronando su cabeza, es un halcón con cara humana. Actualmente nuestra alma está así, harapienta, con andrajos, vestida con harapos, porque está embotellada entre el ego, entre nuestros defectos psicológicos, entre nuestros agregados psicológicos. Agregados porque no son del alma, psicológicos porque psiquis quiere decir alma, y son agregados que tenemos nosotros en nuestra alma. Tenemos que crear el sagú egipcio, que viene siendo el traje de bodas, para que se pueda esposar con el alma divina. ¿Cómo lo vamos a hacer? Eliminando todos nuestros defectos, la lujuria, el ego de la codicia, de la avaricia, de la envidia, de la ira, del orgullo y todos sus derivados. Simbólicamente, Iram Aviv viene a representar entre los egipcios a Horus o Aurus, que nos representaban ahorita en esta grandiosa obra. Y dentro de nosotros es el Cristo interno, es nuestro ser, es lo más puro que tenemos. Eso es lo que viene a representar. Entre los egipcios es el constructor del templo de Salomón. ¿Y qué representa el templo de Salomón? Es nuestro cuerpo físico. He ahí la importancia de cuidar nuestra salud, nuestro cuerpo físico, para que realmente seamos dignos de albergar al Cristo interno.
El simbolismo de los tres traidores de Hiram Ali, los tres asesinos de nuestro Cristo interno, vienen siendo Apophi, Hal y Hep ante los egipcios, ante los cristianos y ante El gnosticismo nosotros lo conocemos como el demonio del deseo, el demonio de la mente y el demonio de la mala voluntad. Imagínate que maestro Samael es un juego en el mensaje de Navidad 1969-1970 que corresponde a el libro de Mi Regreso al Tíbet, nos dice, nos transcribe una parte del libro de la morada egipcia que dice: el día en que Horus o Horus, el último, consiga la victoria sobre Set, Set es el ego, y sus demonios, yo difundo, yo triunfo de mis enemigos durante la noche de la fiesta que Dios Jefe en la columna vertebral de Osiris. Es elevado en longitud el cielo ante las divinidades que residen sobre las vías de la muerte. Apophi, Jai y Jep, como decía hace rato, para nosotros entre los gnósticos es el demonio del deseo, es el demonio de la mente y el demonio de la mala voluntad. Apophi es el demonio del deseo, el que asesina a los justos en el nombre de la ley y el orden público. Es el Judas
interior que cada uno de nosotros tenemos. ¿Cómo se manifiesta en nosotros cuando cambiamos la oración, la meditación y el trabajo interior por el licor, la fornicación, el materialismo, la vanidad, la codicia, la avaricia y tantos, tantos defectos que tenemos? Jai es el demonio de la mente, el que gobierna los prejuicios y creencias religiosas, el que manda a la muerte a los grandes iniciados. En la gnosis y en el cristianismo lo conocemos como el Pilato interior, el que se lava las manos y se refleja en nosotros cuando justificamos nuestros defectos, cuando nos declaramos inocentes, cuando evadimos responsabilidades y buscamos evasivas. Neb, el tercer demonio de Set, es la mala voluntad y está representado por la ciencia profana, que prohíbe la difusión de las enseñanzas herméticas. Los gnósticos y los cristianos lo llamamos el Caifás íntimo. Es el responsable de ordenar la muerte de los iniciados. Se manifiesta en nosotros cuando vendemos los sacramentos, al convertir el altar en lecho de placeres, cuando lucramos con las sagradas enseñanzas. El animal intelectual, equivocadamente llamado hombre, está manejado por estos tres traidores, por estos tres demonios de Set. Por eso vemos en la actualidad tanta guerra, tanta maldad, tanta matanza, tanto pleito. Nosotros somos títeres actualmente, la humanidad, de estos tres traidores, somos manejados por ellos. Juntos los tres son la raíz de todo el dolor, de toda la enfermedad, de la vejez, de la muerte, etc. El gran iniciado Dante Alighieri, en su Divina Comedia, describe, como sabemos, el infierno y lo divide en 9 círculos, a donde él, cuando visita el infierno, ve a los pecadores de acuerdo a su culpa. Entre más profundo es el círculo, más son las leyes que lo rigen. Por ejemplo, nosotros aquí en el mundo terrenal estamos regidos por 48 leyes, por eso no podemos levitar, por eso no podemos volar, por el magnetismo que nos atrae la misma tierra, los mismos mundos infiernos, porque como nos decían ayer o antier, San Francisco de Asís, el viernes precisamente, levitaba. Sí podríamos hacerlo si nosotros no estuviéramos tan materializados. Dante Alighieri dice que los traidores están en el noveno círculo. Es un defecto psicológico muy fuerte que nosotros tendríamos que eliminar. Pareciera que traicionar a alguien pues no es tan castigado, mas sin embargo nos mandan hasta el noveno círculo en el infierno. Está regido, imagínense, si nosotros aquí no podemos levitar con 48 leyes, allá con 864 leyes, pues no pueden ni moverse siquiera. Es un pesar tremendo el traicionar a alguien. Y recordemos que a toda causa hay una acción, o a toda acción hay una causa. Todos los grandes maestros de todos los tiempos, todos los iniciados de todas las culturas, entre los trabajos que realizaron para poder llegar a lograr el grado de iniciados, está precisamente la eliminación de estos tres traidores, entre muchas otras cosas. Tuvieron que eliminar estos tres traidores de los demonios rojos del Set, el demonio de los deseos, el demonio de la mala voluntad y el demonio de la mente. Y es nuestra misión, es nuestro objetivo aquí en el mundo terrenal. Nos brincamos una diapositiva. La estrella de Salomón es el sello del templo de Salomón, del sabio Salomón. Está representado por dos triángulos. El triángulo superior, el que apunta hacia arriba, está representando a la divina triada. Entre el cristianismo es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entre los egipcios es Osiris, de la obra que nos presentaban ahorita, Isis y Horus. El triángulo que apunta hacia abajo vienen siendo precisamente estos tres traidores: Apopi, Hai y Neb. Todos los grandes iniciados, como les decía hace rato, tuvieron que venir a, cuando vinieron, tuvieron que, perdón, eliminar estos tres traidores, como les decía hace rato, no solamente Hiram Abiff, que representa a nuestro Cristo, también lo hizo Juan el Bautista, lo hizo Shiva, lo hizo Hermes Trismegisto, Buda, el mismo Cristo, mismo Jesús, Quetzalcóatl, etcétera, etcétera. El objetivo terrenal de todo ser humano, de cada uno de nosotros, es precisamente venir al despertar de la conciencia, venir a autorrealizarnos, y para ello tenemos que eliminar, entre muchas otras cosas, a estos tres demonios de Set y a todos sus derivados. Nosotros somos como piedras en bruto, así como estamos ahorita actualmente. Tenemos que trabajar en nosotros mismos, eliminando todos esos defectos psicológicos y cultivando las virtudes. Por cada defecto psicológico o cada derivado de defecto psicológico, ganamos una virtud. Así como los grandes alquimistas, que simbólicamente representan en sus laboratorios la conversión del plomo en oro, así nosotros también tenemos que eliminar nuestra el plomo de la personalidad y cambiarlo por el oro del espíritu. ¿Cómo lo vamos a lograr? Pues una herramienta básica es la autoobservación de instante en instante, para ir descubriendo en nosotros qué es precisamente lo que nos está estorbando para lograr nuestro despertar de la conciencia. Si yo en recuerdo de sí constantemente me pregunto quién soy, dónde estoy, qué hago en este lugar, que viene siendo la clave sol, sujeto, objeto y lugar, haré lo mismo también en los mundos internos. Cuando me encuentre en cuerpo astral, iré desarrollando poco a poco mi cuerpo astral, iré vistiendo mi alma con el traje de bodas para que pueda esposarse con el alma divina y algún día encarnar al ser. Recuerden, compañeros, que nosotros estamos ahorita dominados por estos tres traidores: el demonio del deseo, el demonio de la mente y el demonio de la mala voluntad. Ellos llevan mucha ventaja sobre nuestra pobre conciencia, que está vestida con harapos, que está embotellada entre el ego. Y nos traicionan muy fácilmente. Muchas veces nosotros escuchamos algo, vemos algo, y lo vemos en ello nada más lo sublime. Pero nos dice el maestro Samael que dentro de eso, de esa belleza y de eso sublime, muchas veces también se esconde el delito, el deseo animal, la pasión carnal, etcétera, etcétera. El venerable maestro, en el libro de Mi Regreso al Tíbet, en el capítulo 15, nos dice lo siguiente. Voy a terminar esta conferencia con un poema de Salvador Díaz Mirón, que el maestro nos pone como ejemplo en ese capítulo 15, en donde nos habla precisamente del demonio Apopi, que viene siendo el demonio de los deseos. Y para ello, nos da este poema como ejemplo. Nos vamos a apoyar con un audio.
Recordad, amado lector, que entre las cadencias milagrosas del verso también se esconde el delito. De entre esas exquisitas regiones de la concupiscencia que embriaga y enloquece, brotan deliciosos versos infernales como este que a continuación transcribimos a modo de ilustración. Deseos. Yo quisiera salvar esa distancia, ese abismo fatal que nos divide, y embriagarme de amor con la fragancia mística y pura que tu ser despide.
Yo quisiera ser uno de los lazos con que decoras tus radiantes cielos. Yo quisiera en el cielo de tus brazos beber la gloria que en los labios tienes.
Yo quisiera ser agua y que en mis olas vinieras a bañarte, para poder, como lo sueño a solas, a un mismo tiempo por doquier besarte.
Quisiera ser lino y en tu lecho, ahí en la sombra con ardor cubrirte, temblar con los temblores de tu pecho y morir de placer al comprimirte.
Oh, yo quisiera mucho más. Quisiera llevarte en mí como la nube al fuego, mas no como la nube en su carrera, para estallar y separarse luego.
Yo quisiera en mí mismo confundirte en mí mismo y extrañarte. Yo quisiera en perfume convertirte, convertirte en perfume y aspirarte. Aspirarte un soplo como esencia y unir a mis latidos tus latidos y unir a mi existencia tu existencia y unir a mis sentidos tus sentidos. Aspirarte en un soplo del ambiente y ver así sobre mi vida en calma toda la llamada de tu cuerpo ardiente y todo el éter del azul de tu alma.
Recordad, amado lector, que entre las cadencias milagrosas del verso también se esconde el de...
Hasta ahí. Si observamos, compañeros, si escuchamos este poema, podríamos decir, qué bello poema de amor, qué bonito. Pero una vez escuchada la conferencia y entendiendo a conciencia, nos damos cuenta que ahí también existe el deseo, la pasión. Por eso nos dice el venerable maestro que también de entre los versos se esconde el delito. Hasta aquí mis palabras.